¿Vale la pena invertir en un setup Dolby Atmos para tu estudio? Las emulaciones de CUS, compresores y micros, que son mucho más económicas que las originales, ¿suenan igual de bien o al menos similares a sus antecedentes originales? ¿Vale la pena tener hardware a día de hoy y qué diferencia hay realmente con los plugins que los emulan? ¿Qué criterio deberías usar a la hora de escoger las herramientas con las que trabajas y cómo sabes si estas te llevan o no hacia donde la música lo necesita? ¿Qué es la memoria auditiva y cómo esta nos puede ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de aplicar diferentes procesos al audio? En el episodio de esta semana vuelve con nosotros a Notas de Audio Luis del Toro, un ingeniero de grabación y mezcla tanto en estéreo como en Dolby Atmos y quien nos habla sobre la forma como él visualiza el audio y de cómo guía su criterio sonoro durante una mezcla. Luis nos ayuda a responder alguna de estas preguntas. ¡No te lo pierdas!
Claro, yo estoy pensando en eso. Yo no estoy pensando en si el plugin de Pultec o no sé qué leche. El pensamiento de mezcla es más musical que técnico. Sí. Es más, yo cometí muchos fallos. Yo solo lo digo abiertamente. Yo creo que hay mezclas o clientes que perdí o mezclas que hice mal por culpa de ser demasiado técnico. Yo creo que lo que hay que hacer es muy musical y tú resolver esa musicalidad. Y hay estilos que esa musicalidad ya la resuelvo bien con equipo analógico. Y hay estilos que la resuelvo bien de box.
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi nombre es Andrés Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. En el episodio de esta semana vuelve a estar con nosotros en el show Luis del Toro, un ingeniero de grabación, mezcla y mastering, quien durante los últimos años se ha vuelto un exponente de la ingeniería de mezcla en Dolby Atmos. Los créditos de Luis cuentan con artistas como José Mercé, Chucho Valdés, Vetusta Morla, Morat, Nag, Pedro Guerra, Julia Medina, India Martínez, Mine Kawakami, Miguel Poveda, Mediaset, Rafael, Raimundo Amador, Ricky Rivera, Sergio Dalma, Vanessa Martín, Gonzalo Hermida, entre muchos otros más. Luis estuvo en el show previamente en el episodio número 14, en donde hablamos todos sobre qué es el Dolby Atmos, cuáles son los criterios básicos que tenemos que dominar para entender el formato y sobre el rol del Atmos en el mercado de la música. En este episodio, Luis vuelve con nosotros para explicarnos qué ha pasado con el formato desde la última vez que hablamos y cómo este ha ido evolucionando desde entonces. En este episodio también hablamos sobre emulaciones low cost de hardware de compresores, EQs y micros y de si estas emulaciones, que son mucho más económicas que sus antecedentes originales, realmente suenan igual de bien o tan siquiera parecidas a las unidades originales. Como último punto, Luis nos habla sobre la forma como él visualiza el audio y de cómo mediante su memoria auditiva, la cual ha ido desarrollando con los años, consigue tener una mejor intuición sobre cuál es la herramienta correcta a aplicar dependiendo del resultado que quiera alcanzar, incluso antes de si quiere insertar esa compresión o EQ. A su vez, Luis nos habla sobre las diferencias entre una mezcla técnica versus una mezcla musical y de la importancia que tiene el enfocarse en la música y en los procesos que más ayuden a resaltar la emoción de una canción en vez de quedarnos encerrados en lo técnico. Esto y mucho más lo podrás encontrar en el episodio del día de hoy con Luis del Toro, así que, sin más que decir, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Luis del Toro, bienvenido de vuelta a Notas de Audio. Gracias por venir hoy aquí a Barcelona, a mi pequeño estudio.
Tu pequeño y gran estudio.
Así es. Y hemos cumplido la promesa que hemos dicho que haríamos un segundo episodio la última vez. Así que genial que nos podamos volver a ver. Y una de las cosas que no hablamos en su día fue un poco sobre tu historia, cómo llegaste al mundo del audio. Y me gustaría saber un poquito sobre tu background y la historia de cómo llegaste a ser ingeniero y a ser ingeniero de mezcla y de grabación y de mastering.
Bueno, pues básicamente mi casa era una casa muy musical. Yo soy de Canarias, de la isla de Tenerife, y mi casa, pues joder, mi abuela cantaba, mi abuelo tocaba el piano, o sea, mi abuela cantaba ópera además. Y bueno, en fin, una familia muy musical y nada, pues yo estudié un poquito, empecé con piano, después me cambié a guitarra y claro, la música era parte del día a día, ¿no? Y claro, eso por un lado, y por otro lado, siempre me gustaron los Legos.
Ah, mira.
Yo soy un súper, súper, súper fan de Legos, tengo mogollones.
Qué guay.
Y entonces, claro, los Legos es como despertó el lado como de la ingeniería, ¿no? Legos es resolver, a través de un plano o de la intuición, resolver una estructura de ingeniería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una estructura en sí. Y la música y la estructura, pues, acabó llegando a la ingeniería de sonido. Hmm. Es decir, al final fui a Las Palmas de Gran Canaria, que es una isla que está al lado de Tenerife. Hice ahí Teleco, ingeniero de telecomunicaciones. Hice la rama de sonido e imagen y ahí ya me dije, bueno, yo quiero estar en un estudio de grabación. Ese era mi sueño, ¿no? Era como lo que yo quería hacer. Tuve la suerte de, en cuanto salí de la carrera, pues hice prácticas con José Luis, que era un señor, un encanto de hombre, que tiene un estudio que se llama Discan. Y nada, pues hice unas prácticas allí, después tuve que seguir practicando por mi cuenta. Y bueno, vi claramente que realmente el mercado canario se me quedaba pequeño, pero no porque yo tuviera grandes aspiraciones, sino porque básicamente estamos hablando de islas. Al final está todo, cada cliente o cada asociación cultural, porque hay mucho folclore, hay mucha música local, tenía ya su estudio y su ingeniero ya, entonces no había mucha opción de trabajar allí.
Claro.
Entonces, bueno, dije, bueno, pues mira, bueno, si me hubiera quedado seguramente hubiera conseguido gente, pero al final, pues nada, decidí coger las maletas, como mucha gente, y me fui para Madrid, y en Madrid, pues nada, todos esos primeros años
batallando,
¿no? Luchando. O sea, yo me iba a locales de cantautores y les decía, hola, yo grabo y también toco un poco la guitarra, te puedo echar una mano, hacemos un disco. Entonces fueron unos años al principio un poco más de batalla.
Claro.
Pero enseguida, la verdad es que en Madrid, en la época en la que yo fui, que fue 2002-2003, esa llegada en Madrid, en aquella época estaba muy abierta. Es decir, era una industria, o sea, había, para que todo el mundo lo entienda, habían estudios grandes trabajando.
Todavía funcionando, ¿no?
Todavía funcionando.
Todavía existían.
Sí, sí. No es como pues esa crisis del 2010-2012 que empezó a cerrarse un montón de estudios. Y bueno, han ido paulatino, es decir, que no fueron durante un montón de años cerrando grandes estudios en Madrid. Pero en la época en que yo llegué todavía quedaban. Y entonces tuve la suerte todavía de poder llegar, trabajar,
de entrar como un estudio y poder tener ese proceso de crecimiento.
Claro, podías alquilar al estudio, empezar, o incluso, como tuve yo la suerte, pude entrar, entre comillas, de becario, porque al final entré medio gratis, en plan, oye, ¿puedo estar aquí en los estudios de la SGAE? Que SGAE, para los que no lo sepan, es la empresa de copyright de España. Y bueno, pues la SGAE es la Sociedad General de Autores, de los autores de la música. Y bueno, yo empecé un poco a lo que sea, pero lo que pasa que sí dije, bueno, yo aquí voy a luchar para ir ascendiendo, ¿no?
Claro.
Y claro, pasaron muchos años, después la SGAE adquirió los estudios Sintonía, que eran unos estudios muy grandes, que eran dos edificios, después adquirieron más edificios, y ya en esa época yo ya estaba creciendo y entonces me propusieron pues ser el jefe técnico. Acepté. Hice todo el proyecto de montar los estudios Cata, era una envergadura salvaje.
¿Sintonía o Cata se llamaban los estudios?
No, Sintonía era el sitio donde estaba y era el antiguo estudio. Sintonía se vendió y lo adquirió la SGAE.
Vale.
La SGAE lo compra y le cambia el nombre.
A Cata, vale, perfecto.
Claro, entro en Cata y Cata es como la masterclass de la vida. O sí, sea, eso fue.
La mili, como le dicen.
Eso,
¿no?
Sí, la mili total, porque eso fue. En seis meses diseñar 5 o 6 salas.
Pero entonces pasas de ser un becario a tener que diseñar un estudio.
No, ya habían pasado años.
Habían pasado cosas
sí,
de por medio,
¿no? Yo ya había pasado de becario a asistente técnico.
Y durante ese proceso me gustaría saber, ¿había algo en concreto del proceso de producción que te gustara más? ¿Grabación, mezcla, mastering? ¿O eras un poco así polivalente
y te gustaba todo? Lo hacía todo y algunas veces miro para atrás y digo, madre mía, aquí es un desastre.
¿Pero había algo que te llamara la atención dentro de todo eso?
No.
¿Especial?
No, me encanta todo, me encanta. Sinceramente, me encanta grabar, me encanta mezclar y me encanta masterizar. Es verdad que la mezcla siempre fue como el sueño. La mezcla era como, wow.
Ese caramelo, ¿no?
Sí, mezclar es unir todos los elementos que yo he grabado, que llevamos grabando a lo mejor una semana, 2 semanas, y jo, yo quiero esto que has estado grabando y gestando y editando y limpiando y ordenando. Me gustaría mezclarlo y muchas veces pues yo lo grababa, pero después lo mezclaba un señor muy importante que se llamaba José Luis Crespo o Buckler Mountain o no sé quién.
Sí.
Y entonces yo quiero ser ese que después Después, evidentemente, tuve la suerte de conocer a José Luis, a Óscar Binader, a Juan Clavel, a mucha gente, muchos compañeros, Felipe Guevara, mucha gente buena. Después, es verdad que ya empecé a mezclar enseguida. Es que la verdad es que fueron años que fueron muy, muy, muy acelerados, pero claro, enseguida empecé a mezclar. O sea, no, ahora no, hablando de fechas, sería como 2003 a 2006. Hmm. Estaba grabando y mezclando, y así como un poco todo loco. Después, 2006, montamos Cata, 2007 ya estaba abierto. Eso fue, lo que te digo, una locura, porque fue el trabajo de ingeniería puro, de diseño, después de ejecutar. Cuando ejecutas te das cuenta de muchos errores, cosas que no funcionan.
Una responsabilidad muy grande también tener que diseñar y construir un estudio, porque hay muchas variables que son difíciles de prever. Y luego un presupuesto muy alto, que si cometes un error, al final la responsabilidad
es muy cara.
Es grande.
Es grande y además era un presupuesto muy grande, era un presupuesto millonario. Y, joder, querías hacerlo bien. En esa época también tuve la suerte de conocer a todos estos ingenieros que admiraba. Se involucraron en el proyecto y les preguntábamos, oye, ¿esto tú qué opinas? ¿Cómo ves esto? La verdad que fue una época súper intensa. O sea, yo recuerdo trabajar 10, 12 horas y llegar a casa muerto y al día siguiente volver. Viajes, porque claro, muchas veces visitábamos otros estudios. Yo me acuerdo de ir a Sterling Sound en Estados Unidos.
Tremendo.
O sea, íbamos por todos lados. Fue una época muy salvaje. Hasta el 2007... fue una locura, o sea, eso fue una locura. Después de 2008 ya fue un trabajo más regular, que había muchísimo trabajo. Ahí ya empecé realmente, en 2008, ya empecé a mezclar a un nivel más grande, la verdad. O sea, ya tenía más experiencia.
Un poco más como freelance, ¿no? Seguramente.
No, realmente incluso yo te digo que desde que llegué a Madrid mantuve el paralelo de estar como empleado de estudio y freelance con un estudio en casa.
Porque siempre, o sea, anteriormente había como ese punto donde el ingeniero que trabajaba en un estudio comenzaba a tener un nombre y luego ya pasaba de estar como en plantilla, entre comillas, a comenzar a tener sus trabajos propios y su agenda propia. No había como esa evolución que era un poco...
Pues me pasó eso, pero me pasó a la vez. Es decir,
más en paralelo, ¿no?
Sí, que es decir, evidentemente yo no quería crear conflictos de intereses entre lo que es Cata y mi estudio, pero al final en mi estudio iban proyectos pequeños. Y al final dejaron de ir proyectos pequeños y también empezaron a ir proyectos grandes porque decían, no, que yo quiero trabajar contigo. Y ahí ya me empieza a pasar de que empiezo a tener trabajo en casa y trabajo en Cata. Pero también fue una época muy, muy intensa de crecimiento. Y ahí empecé un poco con el mundo de Dolby.
Pero Dolby en el cine, ¿no?
Efectivamente. Ahí empecé grabando orquesta. Hmm. Y claro, tenía que entregar un formato más de 5.1, ¿no? Para que todos nos entendamos. Y claro, y ahí empecé a ver los formatos de Dolby. Es más, en paralelo a eso, ya montamos una sala certificada para mezcla 5.1 de cine en Cata. Uh-huh. Entonces, claro, conocí a todo el equipo de Dolby, en concreto también a Ricardo Viñas, que es uno de los consulting históricos de España de Dolby. Entonces, claro, en paralelo montar sala de Dolby y en paralelo hacer grabaciones para bandas sonoras en 5.1.
Vamos, que hiciste una masterclass de montajes de estudio, tanto tradicionales como 5.1 y luego claro. Dolby. Y aquí te voy a interrumpir porque
sí.
La historia un poco más de Dolby ya la tocamos en el episodio anterior, que es el episodio 14, que ahí sí que hicimos el background tuyo de Dolby. Y me gustaría dar un salto un poco a la actualidad y seguir hablando de Dolby, pero preguntarte desde esa última vez que hablamos, a día de hoy, ¿qué ha pasado con Dolby, con la tecnología? ¿Realmente se ha dado esa previsión de crecimiento que se esperaba del formato? ¿Se ha sentado más realmente en el mundo del consumidor como un formato que está ganando al estéreo? Cuéntanos un poquito qué ha pasado con Dolby
bueno,
a día de hoy.
A ver, ha habido más cambios a nivel de software. Es decir, hubo una versión del Dolby que incluso dio que daba un pequeño error de medición de loudness. Entonces, enseguida Dolby sacó a nivel mundial la actualización y también el resto de plataformas de Pro Tools, Cubase, Nuendo, etc. Y sí ha habido un asentamiento cada vez, realmente hay un asentamiento cada vez más grande. Es más, yo creo que siempre cuento la misma anécdota de la aldea de Asterix y Obelix. Creo que ya te la conté en su día.
Creo que no la contaste.
Ah, pues bueno, yo siempre digo que el mundo de la música, dentro del mundo del entretenimiento, es la aldea de Asterix y Obelix. Es decir, para los que no hayan leído esos tebeos, esos cómics de mi época, sí. Asterix y Obelix eran dos señores de la Galia de la época romana que vivían en la aldea y como tenían una pócima invencible, pues luchaban contra los romanos y siempre ganaban. Entonces era la aldea que no estaba conquistada por los romanos. En cambio, el resto de Europa estaba conquistada por los romanos. Pues pasa un poco eso en el mundo de la música y el entretenimiento. Es decir, El Dolby Atmos es una tecnología que ahora mismo es que a mí cuando yo las masterclasses, las públicas, las presenciales, siempre pregunto, ¿alguien ha escuchado Dolby Atmos? Y nadie levanta levanta uno o dos la mano. Y yo le digo, a ver, ustedes saben que Netflix todo se transmite en Dolby Atmos, que Prime está todo en Dolby Atmos, que Disney está todo en Dolby Atmos, que los videojuegos están todos en formatos de Dolby. Es decir, ya están escuchando Dolby todo el día.
Y no son conscientes. Donde no pasa esto es en las plataformas de streaming, como por ejemplo Tidal y Spotify seguro, porque Spotify de hecho
Spotify no lo tiene incorporado. Pero
aquí sí que seguimos escuchando el estéreo, ¿no?
Claro. Tidal, Apple, Amazon 360, pues ya tiene Dolby Atmos. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que la música sigue siendo esa aldea de Asterio Bélix. O sea, la música al final es verdad que vive en esa dualidad de estéreo y Dolby Atmos. Y tú puedes seguir viviendo en estéreo tranquilamente. ¿Cuál es la realidad? Que al principio los grandes artistas eran los únicos que hacían Dolby Atmos. Pero es que ahora todos salen Dolby Atmos y alguna cosa a lo mejor no, o sí, o tal. Pero ya ni siquiera hay ese debate de ¿lo sacamos o no lo sacamos en Dolby Atmos? Hablo de las grandes discográficas. Evidentemente los artistas pequeños siguen en estéreo.
Si el Dolby Atmos es como un formato que forma parte del release sí, intrínsecamente, ¿no?
Sí, sí. Yo lo he notado mucho que al principio era como, bueno, el artista está decidiendo si se hace o no se hace. Ahora ya no se decide, o sea, la discográfica es que quiero sacarlo en Dolby Atmos.
Eso te iba a preguntar, en el caso de los grupos y de la música, ¿qué tanto es estéreo y qué tanto es Dolby Atmos?
Pues mira, antes hacía, yo qué sé, un 30%, hace 2, 3 años hacía un 30% de Dolby Atmos y un 70% de estéreo. Y es que ahora el Dolby, en mi caso particular, y también teniendo en cuenta mi perfil y un poco toda la experiencia, Dolby Institute, etcétera, ha subido mucho. O sea, no sé si decirte un 50-50, pero está cerca.
Sin embargo, como dices, tú sigues formando parte como de una cierta, entre comillas, élite, ¿no? Porque solamente sí sucede en las grandes discográficas y con los grandes artistas. En el mundo indie todavía el Dolby realmente no ha llegado, ¿no?
No, en el mundo indie entendido como independiente, no. O sea, yo creo que ha llegado de manera muy puntual. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, el mundo independiente no ocupa, a lo mejor, a nivel de cifras de streaming, no ocupa el grueso, porque el grueso al final es el gran mainstream, pero a nivel de gente sí ocupa el grueso de la industria, porque hay más gente pequeña, independiente y freelance y o con su pequeño estudio que grandes artistas, evidentemente. Son mayoría a nivel de número de personas. Entonces, claro, esa gente todavía no ha hecho ese cambio a Dolby Atmos. Y evidentemente, pues, yo creo que tardará mucho tiempo, porque hay dos componentes. Uno, el económico, porque pasas de 2 altavoces a 12, o los que quieras, porque te puedes poner 16, 20, 24, los que quieras. Y después está el componente de formación y tecnológico, es decir, Dolby Atmos, por eso al final nacieron esos vídeos del Dolby Institute que hice con Adrián. Dolby Atmos requiere de una formación no solo musical, no solo de la parte de vista de producción musical, sino también tecnológica, una formación en la que tienes que estudiar parámetros técnicos, tienes que entenderlos para poder tomar decisiones. Y después el quality control que requiere un Dolby Atmos no es el mandar al estéreo y ya está, que es muy fácil, un LIR, WAF y se acabó, ¿no? Tienes que mandar un Dolby Atmos donde hay un objeto vacío, te lo tiran atrás las discográficas. No has filtrado el LFE, te lo tiran atrás las discográficas. No, has puesto todos los objetos, la metadata binaural, las has puesto mucho en off porque no te gustaba, te lo tira la discográfica. Y así una serie de quality control que ya voy adelantando para que todo el mundo lo sepa,
claro.
No lo hagas, o sea, hazlo bien. Y muchas cosas, bueno, parámetros de lowness, tienes el famoso menos 18 de lowness y menos 1 de true peak.
Sí.
Que hay gente que mira al menos 18, ya está, lo manda y se feliz, y después resulta que era menos 0,9, el true peak te lo tira para atrás. Entonces,
a nivel técnico es un formato que es más complejo y requiere una investigación y una...
Y eso yo creo que ha tirado para atrás, porque al final el estéreo tiene esa cosa maravillosa de... Bueno, yo imagínate, trabajas en Logic o trabajas en Studio One, abres tu Logic, haces ahí una base, grabas una guitarra, una voz... Lo mezclas y masterizas un poco y ya está. Ya lo puedes mandar a la plataforma.
Y en los launes no importa y el true peak tampoco, porque al final la plataforma de streaming luego te lo...
Lo reduce, lo normaliza. Reduce y si tú tienes, ¿no?, un true peak de más...
De más 0,5.
O 2, o sea, lo que sea, da igual. La plataforma para abajo. Es como ya está. Y claro, el Dolby Atmos... Es más, Dolby Atmos ha generado que las discográficas, las grandes, hayan tenido que crear un departamento de quality control que antes no estaba. Es decir, tú antes mandabas el estéreo a Sony o a Universal y ya está, y lo enviaban a las plataformas y aquí no ha pasado nada. Y el propio AR hacía el quality control, el AR de verificar que...
Sí, lo escuchaba, que todo esto era correcto. Y...
Sí, pero verificaba más bien que fuera la última versión de mastering, que la canción sea lo que pone el nombre, o sea, porque muchas veces te equivocas y pones te quiero mucho versión 2, y resulta que es te quiero poco la canción. Un ejemplo.
Claro, claro.
Y entonces, una revisión muy... Vamos a llamarlo a la ligera, ¿no?
Vale, tremendo, tremendo, tremendo consejo. Y tengo una pregunta igual un poco más personal que me hace curiosidad saber.
Sí.
Para personas como yo que tenemos un espacio así, que es un estudio personal, ¿no? Se podría decir como un home studio. ¿Nos recomendarías hacer la transición a Dolby Atmos? O sea, ¿me recomendarías a mí, por ejemplo, montarme un sistema Dolby Atmos? ¿Crees que vale la pena? ¿Que es interesante?
Yo creo que es interesante si tienes una proyección de hacer Dolby Atmos en un futuro y no tiene un coste elevado. Es decir, yo creo que montarse un setup con súper altavoces en todo el 7.1.4, por ejemplo, imagínate, rear, front, etcétera, montarse un setup muy, 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 muy caro para después hacer un Atmos al año, hombre, si tú te lo quieres, si te lo quieres pagar y te lo puedes permitir, pues estupendo, pero yo creo que no tiene mucha coherencia, ¿no? Yo creo que hay que mantener un poco una coherencia económica y una coherencia en tu pequeña empresa que te estás montando, ¿no? En cambio, si tú dices, bueno, me voy a montar un Atmos, pero como vivo en tal sitio y aquí se hace este tipo de música y todavía no está en Atmos, oye, pues venga, vamos a hacer un proyecto de pasar toda esta música a Atmos. Entonces voy a crear como una especie de sinergia, de networking, de trabajo para ciertas cosas. Entonces, plantearlo con un punto de que sea rentable por lo que decía al principio, que al final el Atmos está súper integrado en la sociedad, en todo el resto de las industrias del entretenimiento, las cuales, pues evidentemente, generan más que nosotros, que somos la hermana pobre de la industria del entretenimiento, la música. Y entonces, claro, pues yo creo que hay que hacer un balance. Que si tú me dices a nivel personal si vale la pena, yo creo que es un espectáculo. O sea, yo a nivel personal te digo... Te animo 100%. A nivel emprendedor que se monta su estudio y que está luchando en la industria de la música, pues que lo hagas con cabeza, básicamente, es mi recomendación.
Sí, yo como consumidor la verdad es que no he estado escuchando mucho Dolby Atmos, pero es cierto que en preparación un poco para esta entrevista me escuché el disco Ciudad de las Ideas de Vicente Amigo, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy grata porque me pareció que la mezcla era muy similar al estéreo,
sí,
pero con un poquito más de 3D, y ese punto de 3D realmente lo apreciaba y no sentía nada a nivel de fase ni de misterios en el grave, y la verdad es que fue bastante guay, y fue la primera vez que sentí, mira, realmente aquí escogería el Atmos antes que el estéreo.
Pues muchas gracias. A ver, el concreto en ese disco...
Sí, antes de que entres en el disco y que nos adentremos un poco en los detalles de cómo, ¿sí?, lo hiciste, me gustaría que primero tocáramos otro tema,
¿sí?,
que un poco que nos cuentes sobre tu estudio, el material que tienes, porque en su día hablamos sobre tu estudio y el setup de Dolby Atmos, nos contaste sobre tus altavoces, sobre el sistema de monitoraje, el Grace Design.
Ah, vale.
Pero no hablamos sobre los cacharros que tienes, y me gustaría saber un poquito, porque ya sé que tienes cosas muy interesantes y que nos hables de qué es ese material que tienes de compresores, de CUS. Cuéntanos un poquito el arsenal.
A ver, tengo el material clásico de toda la vida. Es decir, por ejemplo, tengo Massive Passive de Manley, que es un ecualizador a válvulas de las salas de mastering y de las salas de mezcla de toda la vida. Tengo el famoso GML 8200, que es el GML de George Massenburg, que es una maravilla, es muy limpio y muy bonito. Tengo el Oran EQ, que es un diseño también en estado sólido, también muy dulce.
Este es muy mítico el Oran, ¿no? Es bastante antiguo y es bastante poco antiguo, conocido, ¿no?
Y es un poquito desconocido. Hubo una época en España y en Inglaterra que fue como muy famoso, yo creo que no sé si finales de los 90, principios de los 2000, y después ya un poco desapareció un poquito. Después tuve varios ecualizadores de clones de Pultec, y al final los quité todos y me quedé con el PBX de Kayam,
sí,
que como sabes soy colaborador de la marca, entonces claro, el Kayam PBX1 a nivel de uso es como un Pultec, grave, agudo, o sea, súper sencillo.
Sí, total.
Y después tiene ese color de transformadores y válvulas muy suave, muy mágico, muy dulce, y bueno, pues me quedé con... Esos son un poco los ecualizadores que tengo. Y después, a nivel de compresores, pues tengo los 1176, un clásico, el Focusrite Red 3, otro clásico que un poco lo compré para tener un poco el color de Chris Lorelgi, ¿no? De la compresión que él pone a la salida de su mesa. Después tengo el Crimson, que me parece un súper compresor, tiene varios modos de trabajo, es una maravilla el STC-8. El Barimu, el de Manley, el clásico, además de las versiones antiguas, con válvulas antiguas, súper bonito, que es muy dulce. Mucha gente le pasa con ese compresor, que el otro día lo comentaba con mi amigo Oscar Binader, que es que la gente lo pone, ve las 2 o 3 decibelios en las agujas, pero no lo oye. Y dice, pero oye, pero ¿cómo? Es que no oigo el bombeo. ¿Por qué es eso? Porque es un compresor súper musical. Sigue la música, la compresión es a través de las válvulas y es muy, muy bonito. El de Solite toda la vida, el de la 4000, el Alan Smart, el C2, sí. También versión antigua, con los VC antiguos, 1176 de los de Purple. Y después lo que sí tengo que son cosas curiosas, como por ejemplo los sumadores de Kayan. Uh-huh. Claro, los sumadores de Kayan.
¿El Epsilon?
Tengo el Epsilon 2 y el Epsilon Studio, porque yo hacía un sistema de multibus. Ya no lo hago tanto, sinceramente. Porque ahora también se ha resuelto muy bien. Puedo hacer multibus interno y después sumar al final. Entonces, claro, es que ahora Pro Tools y los plugins han mejorado muchísimo.
Claro, esa era mi siguiente pregunta. Claro. Ese material que tienes, ¿cómo lo usas? Si es que lo usas. Y luego, ¿cómo en la práctica eso se compara con los plugins en el sentido de si te justifica,
claro,
el tiempo que te toma insertar el equipo, el recall y todo esto? Cuéntanos un poco cómo en la práctica cómo usas ese material.
Claro, pues mucha gente me lo dice, ¿no? Digo, joder, pero con lo bien que suena In The Box, ¿para qué quieres todo esto? ¿No? Que es lo que mucho cliente me dice, ¿pero qué haces con esto? Pues mira, yo lo explico de la siguiente manera. Digo, hay música, porque al final estamos hablando de música, es arte lo que estamos hablando. Hay músicas más modernas, más urban, más mainstream, que lo único que le sienta bien es In The Box. Es más, yo termino antes, porque al final tú tienes un objetivo, que es un resultado, ¿no? Tú tienes el objetivo que es que tal artista urban suene muy bien, o mainstream, o pop urban, como quieras llamarlo, definirlo, suene muy bien. Y claro, ese estilo ya ha nacido In The Box, ese estilo ya clipea el bombo In The Box, que todo satura y todo funciona In The Box. Entonces, cuando he salido y he metido equipo analógico, cambia un poco la estética y cambia de tal manera que no acaba de funcionar. Uh-huh. Entonces al final yo digo, mira, hay músicas y estilos que In The Box funcionan perfecto y nacieron, y si sigues In The Box está increíble y tiene la pegada y el clipeo y el sonido que el cliente quiere. Pero hay otras músicas que nunca, o sea, que realmente cuando hago bandas de jazz o bandas de funk o indie, nacieron en las mesas analógicas y en los estudios con magnetofón. Entonces, cuando yo simplemente pongo, te voy a dar un setup, una cadena, para que se hagan una idea. Si yo lo mando a un Epsilon, donde en el Epsilon elijo el módulo de SSL-4000, que básicamente es el circuito de suma de la SSL-4000, para que todo el mundo lo entienda, cuando tú estás sumando en una mesa analógica, cada fader de la mesa lo pones a un volumen, ¿no? Lo vas colocando, y la salida de ese fader electrónicamente va a un circuito que se suma todo y después se amplifica. Y ese amplificador, que lo vuelve a llevar a nivel de línea normal, a más 4 dB nominal, ese circuito es lo que Pablo incorpora en el sumador.
Y es donde está el color, ¿no?
Y es donde está el color. Uh-huh. Es más, muchas veces hay gente que me dice, joder, me he comprado el compresor de la SSL-4000 para ponerle el color. Y yo digo, pero si es que el compresor de la 4000 es bastante limpio.
Yeah.
Es más, muy musical y muy limpio. O sea, tiene más color la mesa cuando la saturas.
Ya, yeah, interesante.
Entonces, claro, es como muy curioso. A mí me resulta curioso que yo entiendo que evidentemente no han trabajado en una 4000, si alguien dice eso, que no pasa nada. Pero claro, yo que vengo de trabajar en una 4000, cuando tú la apretas y la aguja se pone en rojo, te da un color.
Ahí es donde está el color.
Ahí es donde está el color.
Claro.
Es más, incluso, no quiero que nadie se ofenda, pero sí, esas comparativas que hacen mesa contra Pro Tools son ridículas. O sea, por favor, dejemos de hacer esas comparativas, porque yo te puedo hacer que suene igual que Pro Tools y que suene diferente en la misma mesa, solo jugando con la estructura de ganancia. Es decir, si yo levanto mucho los faders y rompo el circuito de suma, suena súper diferente a Pro Tools. Ahora, si yo soy muy limpio, bajo todos los faders, subo el master fader y apenas estoy tocando el color del circuito de suma, suena igual que Pro Tools.
Tienes más el color del conversor que casi no el de la mesa, depende del game staging.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, claro, yo te puedo engañar de todas las maneras que tú quieras.
Claro, claro, claro.
Entonces, cuando veo esas comparativas de vamos a comparar la SSL contra Pro Tools, es como, perdona, si es que te puedo engañar, con, o sea, yo puedo hacer que la mesa suene como yo quiera.
Claro. Y antes de que nos desviemos, estabas diciendo algo que muy interesante en una comparativa de cuando, o sea, una explicación práctica de cuando usas el sumador, sí. Cómo eso afecta a la estética de una mezcla.
Claro, es decir, y ya cuando... gracias por redireccionarme. Entonces, claro, pongo el sumador, lo pongo en módulo SSL, de ahí voy al, por ejemplo, al Focusrite R3 y de ahí voy al PBX o al Manley o a lo que sea y vuelvo. Claro, yo todo lo que envío por ahí ya quiere una textura que te recuerda musicalmente a otro tipo de estilos y otros años. Entonces, cuando de repente hago un tema más de jazz o de pop más clásico o de no sé qué, es que tengo la textura mucho más rápida que tú me dices, ¿la puedes hacer en plugin? Sí, ¿tardaría más? Sí, pero la podría hacer en plugin. Pero al tenerlo configurado y al tener los equipos, que tardo nada. O sea, lo pongo y claro, tú dices, oye, Pro Tools en blanco y empezando de cero contra mi plantilla de un Mixbus. Claro, es que mi Mixbus ya me está poniendo todo en su sitio, ya me está coloreando y poniendo las cosas en su sitio.
Claro.
¿Qué ocurre? Que ese tipo de color a lo mejor no funciona para un estilo más moderno. Entonces al final lo que hago es un poco como tomar una decisión. ¿Trabajo in the box o trabajo out the box? Pero out the box no en el sentido de mesa analógica clásica, sino más...
De una cadena de insertos puntuales.
Claro, de insertos y sí o no sumador, porque a veces lo pongo porque el sumador también requiere trabajar de una manera, tienes que atacar las entradas como una mesa de mezcla analógica. Uh-huh. O a veces digo, no, mira, solo quiero insertos porque es una especie de jazz moderno, entonces puedo poner varios insertos en diferentes sitios y ya con eso, ya con los insertos me vale. Mezclo y entrego al cliente.
Básicamente la estética del estilo es lo que te guía un poco, sí, en cuanto a las herramientas que utilizas a la hora de mezclar, ¿no?
Totalmente, porque por ejemplo, te doy un ejemplo, Adele. Adele lo mezcla Tonal Rich y es un estilo muy, muy analógico y es como una especie de rollo vintage, antiguo, modernizado.
Modernizado, sí.
Entonces, yo la cadena de este señor, de Tonal Rich, la tengo súper estudiada. Tiene una mesa NIF VR con el color de suma de NIF, que en esa versión de esa mesa era muy limpio. De ahí ataca un Chandler, un Curve Bender, Manley Barimu y un Crimson Head. Entonces, menos el circuito, menos la VR y el Curve Bender, lo tengo más o menos todo. Entonces,
claro.
O sea, tengo las cosas que simulan ese color. Monto el setup, entro las pistas, ataco ese mix bus y enseguida tengo ese color. Claro, yo un estilo, me imagino un artista en España que se parece un poco a Adele y me piden un poco ese sonido, pues claro, yo lo tengo como muy rápido, ¿no? Lo pongo, es que además tengo un patch de Dangerous, el Lializon, pongo todo y claro, es que ahora ponte a simular eso en plugins. Digo, ojo, pero es que ya lo tengo fuera, es que tardo nada.
Claro, sí. Yo que he mezclado varios discos de jazz, algo que me doy cuenta a la hora de mezclar este estilo, es que es muy complicado recrear eso in the box y muchas veces te encuentras con que insertas cosas y realmente no te aportan. O sea, el sonido está cambiando, pero no te está aportando una mejora, ¿no? Y es muy difícil encontrar ese punto donde in the box haces cosas en estilos muy orgánicos que realmente están sumando al sonido.
Claro.
No sé si en ese sentido... Y si tiene mucho que ver la pregunta, pero si de todo ese material que tienes analógico, hay algunas cosas que aparte de la musicalidad, del estilo en la mezcla, si hay cosas que todavía te encuentras que siempre recurres a ellas porque notas que en In The Box no se ha replicado muy bien.
Pues
también
mira,
pueden ser efectos, no necesariamente procesadores, sino efectos también.
Pero mira, te doy un ejemplo de... Tengo un Giraffe Barimu, que es un de las primeras versiones de Giraffe, que es un equipo y como yo lo tengo ajustado, que todo lo que le entra te lo devuelve más dulce. Un poco como el Fairchild.
Uh-huh.
Y con poquito, incluso con poquito, no hace falta que esté comprimiendo 4 dB, sino con 0,5, 1. Todo lo que tú taques pasa por toda la cadena de válvulas y transformador y te lo devuelve y es muy agradable. Entonces yo lo compararía contra un Suezu.
El Suze,
o como lo llamen, que es este plugin que calcula resonancias y tal. Claro, este plugin todo el mundo lo usa porque es muy útil, porque te limpia, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, toda la vida, o sea, yo cuando no tenía Suze, pues evidentemente yo a oído calculabas las frecuencias que te molestaban, y otra manera era, aparte de calcular las frecuencias, era mandarlo a un equipo analógico que que lo dulcificar un poco.
Claro.
Claro, pues yo al enviarlo a un GIF, joder, consigo eso, un poco esa textura. Llevarlo analógico tiene un poco esa textura, esa textura que tú dices, que tú dices, joder, qué bonito.
Claro, es algo que te suaviza, y que arreglar eso en In The Box es muy complicado, y que justamente eso que te suaviza, como decías tú, para géneros más urbanos, modernos, justamente eso no lo quieres, ¿no? Porque
no,
quieres,
claro,
quieres esa pegada, quieres esa, claro, esa mala hostia en la cara.
Efectivamente.
Que esa, eso no te interesa, ¿no?
Claro, te imagínate ponerle un giraf, yo que sé, a Lola Índigo, ¿no? Que he trabajado con ella. O sea, es como, ¿qué estás haciendo? Es como, no me quites la dureza, ¿no? Entonces, claro, no, ni lo arranco, ¿no? O sea, yo en un estilo urban, ahora hice también Cruz Cafuné, el disco de Me Muevo con Dios, de 23 temas.
¿23 temas?
Sí.
Wow.
Sí, eso fue...
Increíble.
Eso fue muy heavy.
Eso no se ve muy, muy a menudo.
No, ese álbum fue muy heavy, estuve ahí mezclando como un loco. Y claro, ahí ni se me ocurre poner un giraf, o sea, es que... O sea, no tiene coherencia, ¿no?
Sí, sí. Y ahora ya sí que sabemos un poco más el arsenal de equipos que tienes.
Bien.
Me gustaría volver al tema del disco de Vicente Amigo, de Ciudad de las Ideas. Me hubiera gustado escucharme más de tu discografía. Desafortunadamente no pude, pero este fue uno de los discos que me escuché y, como te dije, me encantó. Y me gustaría saber cómo fue el proceso de mezcla de ese disco. Por ejemplo, si usaste algo de procesamiento, cómo lo incorporaste, porque también en Dolby Atmos es muy diferente cuando incorporas procesamiento externo en la mezcla que no cuando haces una mezcla estéreo, ¿no? Hay un como desafíos en el proceso que tienes que buscar workarounds, ¿no?
Sí, a ver, ya ha mejorado mucho. O sea, las últimas versiones ya de Pro Tools... ya tiene un Dolby Atmos renderer interno, con lo que lo bueno es que tú puedes estar trabajando dentro de Pro Tools y decir, bueno, ahora quiero hacer una mezcla Atmos. Entonces todo el hardware insertado lo mantiene. Porque claro, cuando tú trabajas Dolby Pro Tools conectado al Dolby Atmos renderer, tienes que enganchar la tarjeta de sonido, pasa de ser tu setup a lo que se llama el Dolby Audio Bridge. Y el que controla la salida física es el Dolby Atmos Renderer. Ahí es donde pierdes los insertos. Este año ya por fin lo pusieron. Y claro, fue una maravilla el poder estar trabajando en una mezcla X y de repente decir, bueno, pues ahora salvo la sesión y se llama lo que sea, Dolby Atmos Mix, y puedes empezar ya, te mantiene los insertos y ya puedes empezar a trabajar internamente y ir haciendo tus objetos y tus movimientos y trabajando. Entonces te mantiene todo el equipo físico. Y eso la verdad es que ha sido otro buen avance de Dolby. Entonces, claro, pero después también ocurre lo siguiente, también en mi caso, que es que hago más mezclas por stems que mezclas por tracks individuales, en la sesión original de Pro Tools. Entonces, ¿qué me ocurre? Que claro, al mandarme los stems, pues claro, ahí no requiero salir muchas veces, ¿no? Usar insertos analógicos.
Cuando hablas de stems, te refieres a que es una mezcla que ya viene procesada y por lo tanto no usas hardware porque ya tienes ese color que viene impreso en esos stems, que era una mezcla en estéreo, ¿no?
Exactamente. A ver, realmente para yo en unos stems usar un hardware es porque quiero añadir algo muy creativo. Y para eso tengo que estar con el cliente, tengo que estar con el artista, tiene que ser algo que me pidan muy, 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 muy puntual. En el 90% de los casos, una vez que me dan stems, no salgo a ningún lado, me quedo in the box. Y una cosa que sí hago, que lo he comentado, pero ahora lo voy a profundizar un poco más, es una especie de mastering. Que esto es una cosa que le llama mucho la atención cuando se lo explico a los productores, que es que con tú mezclas, por ejemplo, el último disco de Dani Martín, yo lo he mezclado, ahora hay un single. Y claro, la mezcla y el mastering eran muy... No es que fueran tremendamente diferentes, pero sí había una cierta diferencia. Sobre todo en la caja, porque al ser rock clásico y limitarse, pues la caja se integra un poco más con la guitarra, sale la voz para adelante. Un poco el trabajo del mastering.
Claro.
Claro, el mastering se hizo en Sterling Sound, si mal no recuerdo. Creo que era Joe Laporta. Si no lo es, pido disculpas. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo dije, joder, tengo las mezclas, tengo los stems, pero yo, claro, yo sumo todo y lo comparo con el mastering, es un pelín diferente.
Y en ese momento estás comparando el estéreo,
claro,
con tu mezcla de Atmos, ¿no? Estás haciendo un back and forth.
Efectivamente, estoy estéreo contra mezcla de Atmos, porque hay una cosa que es normal, que piden las discográficas y que piden los artistas también, aunque no te lo expliquen de una manera técnica, es la coherencia entre el binaural y el estéreo. Tiene que haber una coherencia. Es decir, no solo que los planos y los volúmenes sean los mismos, sino que hay una estética similar. Entonces, ¿qué me pasa? Que muchas veces es diferente. Muchas veces hay mastering que son transparentes. En el caso de Vicente Amigo, una maravilla, porque me llegaron los stems, lo puse y era lo mismo. En el caso, por ejemplo, que te estoy contando de Dani Martín, del tema que ahora está en la calle, me llegaron y había cierta diferencia. Y dije, ojo, esto se nota. Es decir, el mastering está aportando, evidentemente, porque es un tema, es un rollo tipo Green Day, rockero, cañero, fuerte. Está aportando el mastering, está aportando ciertos elementos.
Están pasando muchas cosas en el mastering.
Estoy pasando que no los puedo ignorar.
Claro.
Es decir, yo no puedo decir, bueno, yo como tengo esto, pues no lo hago. No. Entonces, hice ahí un trabajo que yo le llamo matching, que es igualar un poco las estéticas y colores. ¿Qué ocurre? Que claro, tú tienes que limitar todos los stems de una manera igual. Entonces, claro, al final hice como una cadena de mastering que lo apliqué a todos los stems.
Uh-huh. Y esto lo aplicas stem por stem, vas stem haciendo por stem. Print.
Efectivamente, si es muy complicado, es muy complejo, o sea, es un, tiene mucho procesador, los printeo todos otra vez de nuevo, uno a uno, con esa cadena de mastering, la cual es un poquito menos agresiva. ¿Por qué? Porque al afectar de manera individual a cada... No es lo mismo cuando el limitador le entra toda la mezcla de golpe que cuando le entra un bajo. No, el limitador no apenas trabaja cuando le entra un solo elemento. Entonces, al final, yo también juego un poco con eso. Es decir, yo quiero que esté la batería limitada, pero a lo mejor no tan agresiva como en el estéreo. Y entonces, claro, printeo todo otra vez o lo mantengo. A veces hay discos que he mantenido la cadena de mastering mientras mezclo. Entonces, claro, eso es lo que consigo. Es un poco lo que tú me decías antes con lo de Vicente Amigo, que hay una coherencia entre el estéreo y el binaural, y al final el binaural es un poquito más abierto. Pero hay coherencia. Y un poco lo que yo he notado estos años es que si no hay coherencia, el artista te llama, te dice, oye, o el productor o el AR te dice, oye, Luis, tío, el artista no nota que es la mezcla que hizo. Por eso yo hago ese matching, y además me acuerdo en los vídeos que hice para el Dolby Institute con Adrián, en el último vídeo, que es mezcla avanzada, hablo de este tema y doy un ejemplo. Y doy un ejemplo de pequeño mastering por stems, duplico toda la cadena de mastering, lo duplico a cada stems, y después me pongo a procesar el Dolby Atmos. Es decir, ya asigno objetos, si quiero ecualizar un objeto, lo ecualizo, etc. Pero fíjate que hay una especie de recibir el stem, hacer un matching, ponerte a hacer la mezcla Dolby Atmos, exportarla y mi propio quality control de revisar que todas las cosas estén bien.
Claro.
O sea que hacer una mezcla de Dolby Atmos, para mí en condiciones lo puedo dividir en cuatro procesos que tienen un punto complejo.
Claro. Y con la mezcla del disco de Vicente, ¿hay algo de los procesos que te acuerdas concretamente? Yo, por ejemplo, de escuchar el disco, un tema en concreto, si no recuerdo mal, era el bolero de Vicente, que tenía un grave súper bonito. No sé si nos puedes contar un poquito de cómo conseguiste eso en el Atmos a nivel de procesamiento, si realmente fue algo que tú tuviste que procesar mucho para llegar ahí,
no,
o fue algo más
de
posicionamiento de los elementos.
Lo bueno de los discos como el de Vicente, a ver, no me acuerdo exactamente de todo, pero porque estoy todo el día mezclando. Pero lo bueno del disco de Vicente es que es un disco sencillo y orgánico. Los discos sencillos y orgánicos tienen pocos elementos. Entonces, una de las cosas que me acuerdo es que los stems estaban muy bien, con lo que básicamente intenté crear más espacialidad, y me acuerdo que usé el LFE. El LFE dentro del Dolby Atmos es el canal de subgrave. Entonces, claro, a lo mejor tiene un poquito más de subgrave, que aunque yo juego para que se parezca un poco al grave del estéreo, al final tiene un poquito más de grave, porque lo mando al LFE. Y entonces, claro, cuando tú lo oyes en un setup Situ 1-4, mola, porque cuando entra... la parte de... hay percusión grave, hay un bajo. Me acuerdo también jugando en Escucha 714, jugando también con que las percusiones vienen de los lados, la reverb de la guitarra. Porque al final es un disco muy sencillo, tampoco te permite jugar y hacer grandes locuras. Era un disco que no... La verdad es que fue un Atmos muy, muy sencillo, pero sobre todo muy delicado y no hacer locuras.
Claro.
Porque
claro,
eso... Claro. Atmos, tienes muchas ganas de hacer movimientos y cosas y tal, pero peligroso porque puedes distraer al oyente. Es un poco como siempre hago el ejemplo de cuando tú haces un ping-pong en Atmos, en plan, y doy vueltas, en binaural se traduce como LR, como un objeto que va hacia L, otro a R, y puede ser un poco mareante en cascos.
Claro.
Entonces, tienes que tener como cuidado.
Tremendo, Luis. Algo que no hemos tocado es el tema, volviendo un poco al tema del hardware, el tema de los clones. Tú que eres una persona que tiene un montón de, como hemos hablado en este episodio, de material, que te conoces cómo suena el material bueno y de calidad. Hay el mundo de los clones, que es algo que también en el episodio con Pablo lo hablamos un poco, igual más en el lado de los micrófonos y previos. Pero en cuanto a nivel de compresores y ecualizadores, me gustaría saber tu opinión de si realmente los clones que se venden hoy en día, que son mucho más asequibles que el material original, si realmente están a la altura de ese material, si hay algún clon que tú nos recomiendes en específico. O sea, ¿hay alguna forma de un workaround de no gastarse los 10.000 que cuesta el original y comprarse un clon?
Pues tristemente es complicado. Tristemente hay que gastarse ese dinero. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos los clones que yo recibo muchos clones, ya, a mí me dan mucho equipo para probar, y decir, es más, recibo sobre todo mucha pista con clon, es decir, mucho cliente que graba en su casa y dice, oye Luis, te voy a mandar un disco, por ejemplo, recientemente hice un disco de flamenco fusión, y el micro es un clon del U67 y lo voy a poner en un clon de NIF y lo voy a grabar y te lo voy a mandar. El percusionista está grabando con un clon de 414 y lo voy a grabar en un previo que es un clon de API.
El clon del clon del clon, ¿no?
Claro, eso. Entonces, porque claro, me preguntan y tal, ¿tú qué me recomiendas tú? Por ejemplo, Cajón Flamenco, ¿tú cómo lo quieres que lo grabe? Tenemos un clon de 414 de One Audio y tenemos un clon de 87 de Stan Audio. Entonces, me van diciendo, claro, después recibo las pistas y claro, yo llevo toda la vida grabando con los originales y es como, pues esto no es esto no suena.
Claro, yo creo que ahí has dado el punto que es lo complicado, ¿no? Que es el criterio auditivo de la persona, que es algo que también hemos ido perdiendo.
Claro.
Porque cada vez estamos menos expuestos al material original y cuesta mucho, ¿no? Como saber dónde está ese punto donde ese clon flaquea y notar esas cosas que dices, resonancias o desbalances en el tono del micro, ¿no?
Totalmente, o sea, al perderse eso, por ejemplo, ¿cuánta gente ha oído un 47 original? Que es el micro del el santo grial de los micros, ¿no? El 47, 67, 87 y después todo lo demás. Pues el 47, ¿cuánta gente ha oído un original? Pues muy poco. Claro, los que hemos oído un original ya hemos trabajado con un original e incluso yo he trabajado con un original en buen estado, en medio estado y en súper mal estado, que he dicho, quítamelo para allá. Entonces es una mierda. Claro, es un micro de 20.000 o 30.000 euros en River, ¿no? Entonces, a ver. Pero un 47 en buen estado es una maravilla, un 47 en mal estado es horroroso, o sea, no lo quiero. Pues, ¿qué pasa? El 47 en buen estado, voy a intentar explicárselo a todo el mundo. El 47 en buen estado con una cápsula M7, una buena válvula y un transformador de salida original, yendo a su fuente de alimentación original con su transformador toroidal, perdón que me ponga muy técnico, un 47 es un micro que tiene un grave muy bonito, un medio grave en la voz precioso. Las S no son duras, son suaves, son agradables. Tú puedes gritarle a un 47 en plan rockero y suena agradable. Tú gritas a un 87 moderno y te duele. En cambio, tú metes un grito ahí de rock, de yeah, ahí de metal, y es agradable. Si así llama, además, ese 47 lo llevas a un buen previo y a un buen compresor, todo es agradable. ¿Qué le pasa a los 47 a día de hoy? Que claro, yo me río cuando veo 47 de no sé qué. Claro, la cápsula, el transformador y la válvula son todos chinos y no tienen nada que ver con el original, ¿vale? Claro, yo lo recibo y lo primero, suena súper brillante, casi todos los clones que yo he oído. Entonces, claro, tú dices, joder, esto, o sea, brillante no es el 47 original, no es súper brillante. Después no tiene ese medio grave y después suena duro, durísimo, brillantísimo. Enseguida reacciona, pero no reacciona igual a todas las frecuencias, sino que reacciona de repente a las heces, a los brillos y a no sé qué. Es súper agresivo, pero es muy lento en otro sitio.
Claro, y esto en mezcla creo que es interesante porque luego cuesta identificarlo, pero pasa mucho cuando la voz se convierte muy inestable, ¿no?
Sí.
Y no es dinámica, sino que es de golpe dices, bueno, la voz ahora está más alta, más baja, ahora se escucha un poco nasal, ¿no?
Claro.
Y pasa esta como si se estuviera filtrando constantemente la voz, ¿no?
Claro, en cambio un 47 original, al ser la cápsula agradable, pero transparente, pues claro, tú cantas más fuerte, pues él sube la dinámica, pero sube lentamente. Es como un micro con una autocompresión suave, sin compresor, porque no lo tiene. Y además, la estructura de ganancia la tiene gracias a la válvula. Entonces, es como muy lento para todo. Y entonces, claro, tú puedes gritar, bajar, subir, y el micro se estable, está ahí tranquilo.
Claro.
Entonces, claro, en mezcla, un 47 de verdad me ayuda increíble. Claro, tú me dices, Luis, pero habrá buenos clones. Evidentemente, por ejemplo, no, para que después, claro, como yo trabajo con Kaya, no quiero que digan que quiero vender algo, pero sí es verdad que el 4K7, Pablo pone los mismos componentes que el original. Y claro, al final el 4K7 de Pablo... Es más, yo he hecho grabaciones de piano, hay discos, que donde el L y R lo hice con un original en buen estado y el 4K7 de Pablo. Y me acuerdo que la pianista decía, pues no sé cuál es cuál, o sea, suena increíble. O sea.
Claro, pero también es cierto que el 4K7 de Pablo es un micro que no es barato.
No, claro.
No, afortunadamente no cuesta lo mismo que el original.
Claro, vale.
Pero no es un micro que te lo compras con 1.000 euros.
Claro, o sea, estamos hablando de 4.500 sin IVA o 4.500 neto. Y o sea, estamos hablando de un micro caro. Pero que evidentemente dentro de los clones, contra los originales es barato. Contra el original. Evidentemente, al lado de los clones baratos, es un micro carísimo, ¿no? O sea, impensable, o sea, ni lo planteamos. Pero claro, si tú estás en la gama de micros de 500, 600, 800 euros, se te sale totalmente del presupuesto. Yo lo entiendo, pero es que hay un problema con el material.
Yeah.
Una cápsula buena es carísimo.
O sea, básicamente podríamos llegar a la conclusión de decir de que si tienes ese presupuesto de 800, 700 euros, que no vale la pena comprar un micro que sea un clon de un 47, por ejemplo.
Claro.
Y vale más la pena ahorrar a poder comprarte un micro que sí, sea un clon.
Claro, a mí bueno. Cuando me dicen, oye, yo tengo 900 euros, no voy a comprar ni el de Kaya, ni el original, ni un Neumann U67 que fabrican ahora. ¿Qué me recomiendas? Pues, por ejemplo, yo creo que Austrian Audio creo que hace buenos micros, DPA hace grandes micros. O sea, DPA es una marca impresionante, me parece que hacen maravillas, porque tienen esa transparencia de los micros antiguos. La respuesta en frecuencia es más actual, es decir, es mucho más plana. Alguno que puede decir, ¿pero qué estás hablando de un 47 contra un DPA? A ver si lo explico bien. Un DPA 4006 o 2006, la limpieza, esa transparencia, esa cosa de que yo estoy hablando y se me oye la voz natural, también me lo hace un 47. Si tienen esa cosa de naturalidad, de no frecuencias feas, no tienen. Si tú estás tocando muy fuerte y estás tú generando una frecuencia fea, evidentemente te la va a sacar el DPA. Y a lo mejor el 47 te la saca más suave, esa frecuencia. Pero la naturalidad de poner un micro en una sala y que suene a lo que hay en la sala, un DPA lo tiene. Entonces, por eso me gustan los DPA, porque tienen esa naturalidad. Evidentemente tú tienes que cuidar lo que tú generas. El 47 ahí es un poquito más permisivo. Si tú pones un ampli de guitarra y hay alguna frecuencia fea en el ampli, el 47 por su naturaleza te lo suaviza. Y en el caso de los ecualizadores y compresores, ya ahí la cosa se complica porque claro, por ejemplo, hablemos de un Pultec. Un Pultec es un ecualizador que tenía unos transformadores Triad increíbles, maravillosos, todo esto... Gracias a Pablo, ¿eh? Pablo Kayan, el que me ha enseñado la parte más de electrónica, ¿no? La parte de oído la he ido yo poniendo en los estudios. Y claro, tú le dabas un Pultec así, yo me acuerdo, joder, darle 100 hercios, que es una frecuencia muy bonita, y 10K, hacer así, ¡fuck!, grave y agudo, y la voz de repente tiene cuerpo y tiene brillo y es precioso, nada duele, nada molesta. Yo eso lo he hecho con la primera tirada que llegó a España de Warn Audio. O sea, aquí lo siento, Warm. Y me recordaba esas mesas de Mackie o Behringer que yo, que tenías la típica mesa pequeñita de casco, que tú le dabas brillo y era horroroso, era feísimo. Pues,
claro.
Y claro, pues me pasaba un poco eso. Madre mía, ¿qué han hecho aquí? Y ha habido mucho clon en esa línea de qué horror.
Claro, esto lo estábamos hablando antes del podcast, del hecho de que hay como esa ansia de tener material analógico, ¿no? Y la gente, sí, tener la posibilidad de comprarlo a un precio muy asequible, pues se vuelve algo como muy, muy goloso, ¿no?
Sí.
Y pasa mucho que la gente lo compra y obviamente tú subes la banda de agudos y estás subiendo los agudos, por lo tanto te puede dar la sensación de que está haciendo bien su trabajo, pero cuando tomas un Pultec real, como dices tú, y subes esos agudos, no tiene nada que ver, ¿no?
Claro, es otra peli porque es como subir un agudo, pero es dulce, no es nada feo, no hay ninguna resonancia fea en el circuito. Y además en sí ya la señal te la mejora, aunque no hagas nada ya te da una señal un poquito más agradable, por eso al pasar por los transformadores y por las válvulas como que se dulcifica toda la señal. Es como poner el SUCE, el plugin, pero muy suave, que quita tres cositas, pues un poco el mismo efecto, pero en el mundo analógico, ¿no? Y es para que la gente lo entienda. Pero claro, me pasa con los ecualizadores y también con compresores, por ejemplo. Bueno, el compresor más, esto para que todo el mundo lo sepa, el compresor más de los más clonados y buscados del mundo es el de la SSL 4000, el compresor VSA, que está en el mainframe de la mesa, ¿no? Ese compresor con esa, que en Waves y en plugins de Universal Audio lo ves, y es como ese compresor para todas las mezclas, ¿no? Como que todo el mundo lo usa para el mix bus. A ver, ese compresor es un compresor de circuitos integrados y unos VCA que originalmente eran de DBX. Creo que después lo compró DAT, THAT. Entonces, claro, uno cuando espera ver un formato rack ese compresor, pues yo espero ver los circuitos integrados que tenía la entrada y la salida y ver el VCA original o más parecido al original. Claro, cuando yo veo un montón... Claro, a mí me gusta abrir por dentro los equipos, por la formación y la experiencia que he tenido. Y cuando veo que es otra cosa, que es como, se parece más a un ordenador que al... Digo, bueno, ya... Pero digo, oye, a lo mejor suena genial, lo pongo. Y el 100% de las veces, o 90% de las veces, suena mal. O no suena a lo que... O sea, suena a otra cosa, no suena al original.
Claro.
Tú dices, pues qué pena que la gente esté comprando esto, porque es que no lo es.
Pero nuevamente está la complicación de que si no sabes cómo suena el original, es muy complicado escucharlo y decir, no, esto no es, ¿no?
Es que el original es transparente, o sea, quitando el circuito de la mesa, de suma, el original es como muy musical y transparente. Tiene hasta un punto, te dirías que hasta dulzón, en el sentido de, no de válvula y trafo, sino de naturalidad, de compresión muy bonita, muy natural, del VSA. Y claro, simplemente... El pasar por ahí, la señal suena prácticamente igual. Y si está lo que se llama kissing de compression, o sea, un dB, 0,5 decibelios, tú no lo oyes. Es muy, muy transparentito, muy, muy bonito, muy agradable. Incluso te quita alguna estridencia de algún pico. Ese es el original. Y ahora, cuando oigo los clones, pues, oye, oigo que de repente son más brillantes, de repente son low-fi, es decir, que pierdes grave y agudo, hay como un filtrado raro. Tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Después ves que la fuente de alimentación pues es la de un móvil. Yo he visto mucho equipo.
¿Sí?
Sí, o sea, yo he visto equipo. Quien nos estoy yendo seguro que sabe de marcas que la fuente de alimentación es externa y se parece a la de un portátil o la de un móvil, esta cuadrada negra.
Sí.
Que es una fuente que se llama conmutada y es una fuente de alimentación que es la que te tiene un portátil. Pues claro, una fuente así para un equipo de una época, de esa época, pues yo no sé hasta qué punto no le da al circuito la estabilidad que requiere.
Casi que podríamos decir que en el caso de los compresores y ecualizadores vale mucho más la pena mantenerte en el entorno digital que no comparte un hardware externo,
si
¿no?
Claro, es que al final si tú insertas un hardware y, joder, no te da un extra que tú estás buscando en tu cadena, yo no lo veo en ningún sentido. Y al final estamos en una época, y es más que joder, mentiría si lo negara, que tú puedes mezclar todo in the box e intentar simular, ser más analógico que la época analógica. O sea,
bueno, incluso estamos hablando de que tú tienes equipo que es el material real,
claro,
en muy buen estado, y muchas veces decides no usarlo porque no le va a la estética de lo que estás mezclando.
Claro, es decir, tú, o sea, mezclar en analógico en el sentido de sumadores e insertar, hacer insertos de compresores y ecualizadores o otros equipos, es porque la cadena de trabajo te permite ir a una velocidad de trabajo que te mola. Pero no, eso no quiere decir que no lo puedas hacer de la otra manera. Por supuesto lo puedes hacer de otra manera. Solo que, a lo mejor, en mi caso concreto es lo que digo, que la velocidad de trabajo ya cambia. Ya los procesos... Y vuelvo y repito, tú puedes ponerle ahí no sé cuántos magnetofones en plugin, no sé cuántos tal, y sonar muy analógico, muy vintage. Pero... el problema no es ese, el problema es tu creatividad cuando trabajas. Yo cuando estoy mezclando quiero mezclar, no quiero pensar en plugin y en cacharro. Mira que me gustan mucho los cacharros de la electrónica, ¿no? Como,
sí.
O sea, pero yo aprendí que la mejor mezcla es la mezcla musical, no la mezcla que suena bien. Es la mezcla que se siente bien, que es muy distinto a sonar bien.
Sí.
Es la mezcla que conviene para esos tracks, para esas pistas. La mezcla que te da un productor que te dice, mira, te doy este rough mix... Y ves que este rough mix me hace bailar, me hace mover, o me hace sentir tristeza, está como todo muy oscuro, los bombos son muy largos. Ves que esta sensación no la perdamos cuando estés mezclando. O sea, claro, yo estoy pensando en eso. Yo no estoy pensando en si el plugin de Pultec o no sé qué leche.
Sí.
O sea, el pensamiento de mezcla es más musical que técnico. Sí. Es más, yo cometí muchos fallos, yo solo lo digo abiertamente. Yo, Yo hice, yo creo que hay mezclas o clientes que perdí o mezclas que hice mal por culpa de ser demasiado técnico. Yo creo que lo que hay que hacer es muy musical y tú resolver esa musicalidad. Y hay estilos que esa musicalidad ya la resuelvo bien con equipo analógico. Y hay estilos que la resuelvo bien in the box.
Sí, eso iba a decir porque también algo que has dicho antes y que también imagino que lo debes hacer de forma muy instintiva, es que muchas veces ese material analógico te da algo que sabes que el in the box se tomará más tiempo.
Sí.
Y tú por instinto y por ahorrar tiempo justamente recurres a ese material analógico porque sabes que lo insertas, lo tienes y sigues adelante y sigues progresando en la mezcla y fluyendo en ese proceso creativo de mezcla, ¿no? En cambio, si lo tienes que hacer en in the box, sabes que tienes que rebuscarte un poco más la vida. Entonces, al final tomas esa decisión también por practicidad y porque harás el trabajo más rápido, ¿no?
Sí, y por la cabeza. Porque al final tú... Yo cuando estoy, por ejemplo, mezclando... Me tengo un setup básico de blues, ¿no? Una guitarra eléctrica, un Strato con un Fender Deluxe, un P-Bass, un Precision, un bajo con un Ampeg, una batería con una batería Ludwig antigua y platos oscuritos... Y un cantante. O sea, imagínate ese setup, ¿no? Yo creo que muchos músicos ahora se han hecho... En la cabeza se han situado ya.
Claro, claro.
Vale. Yo cuando estoy mezclando eso, o sea, no puedo estar pensando en un plugin. O sea, es que más, mientras menos plugin vean, mejor. Porque voy a fluir más con la mezcla. Entonces, claro, hay un punto incluso que el tenerlo fuera... Y además ya seteado, porque además es la historia, es que la historia del rock o del blues es la historia de las NIF y de las SSL y la historia de los mixbuses de los grandes ingenieros. Entonces, claro, si tengo los cacharros y tengo todo y tengo justo ese estilo, es que voy muy rápido, o sea, enseguida fluyo. Y estoy pensando sobre todo, por ejemplo, imagínate, en la batería, cuando estoy mezclando la batería, pues estoy mezclando que el bombo sea redondito, de repente abro la caja y abro los overhead y que haya un equilibrio entre todos los micros que sea el que le toca. Entonces, estoy pensando más en eso que realmente en cualquier...
Sí, en si usas un plugin o un cacharro.
Sí, entonces, cacharro, y me da bastante igual el plugin. La verdad es que más que... Ya más, yo vengo de una época en la que muchas veces ibas a mezclar un estudio y había los cuatro plugins que había. O sea, había lo que había.
Los de Avid, ¿no? Los de Pro Tools.
Los de Pro Tools. Y de repente había de milagro los de Focusrite y dos o tres más.
Claro.
Entonces, claro... Y el cliente te decía, bueno, pues nada, ya estamos aquí para mezclar. Este es el estilo, esta es la referencia. Me daban un CD.
Sí.
Un CD, o sea, bueno, eso. Entonces, yo ponía el CD y vale, tú quieres este rollo, tipo Bokeh Mountain o tipo lo que sea, ¿no? Pues nada, pues me ponía con lo que tenía y yo con eso... Y venga, ya mezclar. Sí.
También hay un tema que es cierto, que entre menos herramientas tienes, más creativo te vuelves, ¿no?
Claro.
Y nos pasa lo opuesto hoy en día, que tenemos, abres la carpeta de plugins y tienes 20.000 marcas de plugins, 20.000 tipos de compresores, y justamente eso hace algo que deteriora tu capacidad de creatividad, ¿no? Porque te bloquea tantas opciones.
Sí, yo al final... Yo hay mezclas en las que hay pistas en las que no pongo nada, porque está también grabado. Entonces yo al final creo que tienes que ir con una mentalidad de músico. El músico, por ejemplo, un guitarrista tiene pedales y solo va a poner los pedales cuando toca. El buen músico, evidentemente. Entonces, pues esto es un poco lo mismo. Es decir, yo creo que, joder, tú abre lo que hay y empieza a levantar faders y empieza a escuchar. Es más, un buen ejercicio, yo creo que para la gente que está aprendiendo y empezando, es bajar todos los faders y mézclalo. Y mezcla pensando en un concepto. Graba esa sesión. Y ahora borra todo, vuelve a bajar los faders y vuelve a mezclar con el mismo concepto. Y compara para ver si el concepto se mantiene. No si la mezcla es la misma, sino el concepto se mantiene, que es diferente.
Sí, sí, la importancia de tener como una idea clara de hacia dónde quieres llevar el sonido, ¿no? Tener
claro.
una imagen en tu cabeza y como ingeniero trabajarlo para llevarlo ahí, ¿no?
Claro, por eso cuando si tú tienes muy claro el concepto, por eso cuesta poco con diferentes herramientas llegar al mismo sitio. Pues, otro ejercicio, coge cuatro, un loop, un bajo, una guitarra, una voz y un teclado, usa FA Filter y después usa los que vienen con Pro Tools. Vas a llegar al mismo sitio si tienes el mismo concepto.
Sí.
El problema es que si tú estás jugando, que es lo que yo le veo, es decir, cuando alguien no tiene oficio de mezcla, yo lo que veo es que juega. Es decir, abre un plugin y se pone a jugar y es como... ¿Y por qué has hecho eso? No, porque veo que tiene mejor, suena más definido la batería. Digo, pero si la batería va con una serie de músicos que hay alrededor, o sea, ¿por qué has tomado ese...? Claro, estoy jugando. Claro, no estoy mezclando, estoy jugando, no tienes el concepto en la cabeza.
Claro, y eso cuesta mucho desarrollarlo, ¿no? Ese criterio de por qué haces una cosa o no, cómo eso impacta a toda la producción.
Sí.
Y también, sobre todo, aprender a escuchar, porque al final la canción es la que más te dice qué es lo que tiene que pasar, ¿no?
Totalmente. Yo siempre digo que las pistas me dicen lo que tienen que hacer. Las pistas me hablan. Es decir, otro ejemplo muy musical. Yo tengo unas pistas que son del estilo de Gravity de John Mayer, que es muy sencillo, ¿no? Que, pues sí, si está todo muy así, en 6x8, tocado muy oscurito, muy lentito, balada, guitarra muy suave, guitarra muy limpia, una voz muy en la cara, pues chico, yo voy a tender a hacer toda la mezcla y todo hacia ese estilo, hacia ese estilo de John Mayer, Gravity, que se ha convertido en una referencia a día de hoy para muchos artistas. Pero si de repente estoy haciendo algo más tipo urban, evidentemente las referencias son otras y el sonido que ya están haciendo en la producción son otro. Entonces, pues tienes como que cambiar tu cabeza e ir hacia otro lado, y en el caso de algo más limpio, más analógico, más antiguo, vas hacia otro lado. Entonces, es como muy difícil de explicar, pero yo siempre digo que la memoria sonora es de las cosas más importantes para un ingeniero, para un técnico de sonido. Porque la memoria sonora... Yo puedo... Mira, este ejercicio, yo te digo sal y a ti te viene el sabor de la sal a la boca sin probar sal. Yo te digo pimienta y pasa todo eso. Esos sabores van a tu cabeza sin que estén. Pues a mí me pasa lo mismo con las máquinas y con las mezclas. Yo pienso en un 47 y ya sé cómo suena antes de que me llegue. Pienso en un pulte que ya sé cómo suena antes de que me llegue. Pienso en una mezcla de tal estilo y ya sé cómo suena antes de que me llegue.
Desarrollas una intuición, ¿no?
Desarrollas una intuición antes de que te llegue. Yo pienso en un tema de urban y ya sé más o menos cómo cruje el bombo, cómo tal, tal, antes de que me llegue. O sea, me voy a una referencia que tengo en mi cabeza y más o menos. O muchas veces me dice, oye Luis, quiero sonar como esta. Me dan la referencia, la escucha, la manera en la que yo lo escucho, esa referencia, tiene un punto de comparativa, como la comida, ¿no? Pues esta es más picante, es más tal, es más cual. Entonces hago como un mapa sonoro, un mapa, se queda en mi cabeza, hago un ejercicio de memoria sonora, y cuando ya voy a abrir las pistas del tema que me toca mezclar, tengo el mapa en la cabeza. Entonces es más fácil mezclar.
Claro, no estás pensando en qué voy a usar, sino estás pensando en qué tiene que pasar porque ya lo sabes.
Claro.
Tu intuición te está diciendo, yo creo que ahí es donde la profesión del mezclador realmente se define, ¿no? Y es lo que vas construyendo con los años, y es ese gusto musical, ese criterio, esa memoria auditiva que dices tú, que al final cada uno lo ve como mejor se relaciona con el sonido, pero son como colores, se podría decir, ¿no? Colores o sabores, como has dicho tú, y vas haciendo tú una imagen interna, ¿no?
Sí, sobre todo que tú te adelantes. Es decir, ¿por qué pones un 1176? En mi caso, que yo tengo el de Purple Audio, que es un espectáculo, suena increíble. ¿Por qué lo pones o no lo pones? Pues lo pongo o no lo pongo en función de esa compresión rápida que tiene, en función de lo que me vaya a aportar a la voz. Pero yo antes de ponerlo, más o menos me imagino lo que me va a hacer. Porque, claro, lo he usado tantas veces que ya más o menos me hago una idea del control dinámico sobre la voz y el cambio de color y textura que me va a hacer. Y ahí está un poco la escuela y un poco donde yo animo a la gente que trabaje de esa manera. Es decir, ¿cómo va a sonar? Te tienes que adelantar. Y ahí un poco esa es la diferencia entre que yo lo oigo y digo, uy, le pega, mira, tres compresores clásicos, LA3A, un LA2A o un 176. ¿Cuál le pega a esta voz? Pues yo los tres los tengo en la cabeza antes de ponerlos. Entonces, si la voz es muy agresiva, un 176 yo sé que me lo va a controlar un poco más. El LA2A es más lento, más de válvulas y trafo y es un poquito más lento a la hora de compresión, pero es muy bonito. Pues bueno, pues eso a lo mejor lo dejo para algo más, o lo combino. Oye, un LA2A y un 176 juntos. Primero el 176 para que controle todos los picos, agresividad, y después un LA2A reduciendo apenas nada, simplemente para textura. Oye, pues está bien. Está muy bien, pero ya en la cabeza me estoy adelantando.
Sí, sí. También decirte que cuando estás escuchando algo, si tú ya sabes más o menos qué esperar, se hace mucho más fácil el poder tener el criterio para saber si eso que está pasando es lo correcto o no, porque muchas veces cuesta eso, ¿no?
Sí.
Haces una IB y cambia, pero cambia para mejor o para peor, o qué es lo que está pasando. Y si no tienes si no te adelantas, como dices tú, a lo que ya sabes que más o menos debería pasar, a veces cuesta mucho esa comparativa.
Claro,
¿no?
Pero al final la pregunta es, ¿pero esta máquina le sienta bien o no le siente bien? Yo siempre digo lo mismo, lo que la música te diga. Si la música está más bonita, suena mejor. O sea, si te hace sentir... Porque al final, una mezcla de una música es un sentimiento empaquetado. como digo yo, al final los sentimientos de la música son siempre un poco, es un abanico de lo mismo, es decir, tristeza, alegría, añoranza, son muchos sentimientos, ¿no? Yo pienso en un fado portugués y es pura añoranza, ¿no? Es pura melancolía, ¿no? Vale, pues, ¿sientes más melancolía, menos melancolía con este compresor? Pues esa es la pregunta a resolver.
Claro, ¿está ayudando o no a transmitir esa parte emocional de la canción?
Claro, en el flamenco también hay un punto de eso. También en el flamenco hay un rollo de percusión, de compás, una bulería, tiene ese engaño de la métrica que es complicada, que dónde caigo, no caigo, el acento, los cierres. ¿Ese compás de la bulería lo sientes mejor o peor? Esa es la pregunta a resolver.
Claro, claro.
No es si la mezcla está mejor o peor, o es más brillante o más grave, o satura más o menos. No, 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 no. La mezcla es, ¿sientes las palmas, el cajón, la agresividad, la voz, tal? ¿Lo sientes mejor o peor? Esa es la pregunta.
Transmite más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Tremendo. Y ahora ya me gustaría entrar en la fase final del episodio y es preguntarte a día de hoy qué estás haciendo, en qué proyecto estás trabajando, qué está pasando por tu estudio ahora mismo. Cuéntanos un poco qué es lo que estás haciendo en estos días.
Pues estoy haciendo, bueno, a fecha de hoy estoy haciendo los discos de Navidad.
Vale.
o sea, hablando
esa época.
Es más, ya lo puedo decir porque David Bisbal lo acaba de publicar. Hay un disco de Navidad de David Bisbal. Después ya entregué lo de Dani Martín, que ahora sale el disco también. Y bueno, hay varios discos así de discográfica grande. Y después también mucho proyecto pequeñito, mucho proyecto de artistas que pues están luchando. Y que un disco de flamenco también, dos discos, uno de rock y otro de indie más rock. Y bueno, son artistas más pequeños que están ahí. Incluso hay uno de ellos que incluso están decidiendo el nombre. O sea, que imagínate el abanico de artistas, de repente grandes y pequeños. Y bueno, y más o menos todo el año. Después acabo de hacer con Ricky Rivera una película, que también como si ya está el tráiler, lo puedo decir, de para Netflix y Warner, de Paco León. Una peli que se estrena en Navidad también. Y bueno, en fin. Entonces he hecho la banda sonora y también, pues, joder. Muy bonito, que saldrá dentro de poquito. Y bueno, y siempre me pasa un poco todo el año así, entre proyectos un poco más grandes, proyectos entre música de cine. No tanto, la verdad es que estos años estoy haciendo más Dolby Atmos para las grandes discográficas, pero un poco eso, artistas grandes, artistas más pequeñitos y algo de cine.
Y te hago una pregunta que ya te la hice en el episodio anterior, que es una pregunta que le hago a todas las personas que participan en el show, que es la pregunta más filosófica, que es si pudieras volver en la máquina del tiempo y encontrarte con el pequeño Luis que estaba comenzando, que había llegado a Madrid y estaba ahí en el rebusque de su carrera, le pudieras dar un consejo que crees que le haría su carrera más fácil, ¿qué consejo le darías? No sé si responderás lo mismo o no, pero bueno, te lo dejo ahí.
No lo sé, pero no me acuerdo lo que respondí, porque siempre tengo la cabeza en montón de sitios. Mira, ahora lo que me sale es que, pobre Luis, porque con lo pesado que soy y con todo lo que me gusta hablar y estar con la gente, y creo que le daría mucho la plasta al Luis de hace 20 años, que creo que mejor lo dejamos como está. Bueno, Andrés, un placer, como siempre.
Tremendo, Luis. Pues ahora sí, para acabar, para todas las personas que nos están escuchando nuevamente, recuérdales dónde te pueden encontrar, si quieren ponerse en contacto contigo, saber más sobre ti, mezclar un disco contigo, dónde pueden ponerse en contacto
contigo.
Pues
muy fácil, yo soy Luis del Toro, pues luisdeltoro.com. Ahí tienen enlaces a todo, a Instagram, mail, Facebook, etcétera.
Perfecto, Luis. Pues muchas gracias por venir aquí a Barcelona, a mi estudio. Ha sido tremendo que nos encontramos de vuelta. También hemos cumplido la promesa que hemos grabado un segundo episodio, el primer invitado en el podcast con el que repito, y ha sido un tremendo lujazo estar contigo aquí.
Muchas gracias, Andrés. Nos vemos en el próximo.
Así es. Habrá un tercero en algún momento.
En algún momento.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en iTunes para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. Puedes ir directamente a iTunes o a la página web notasdeaudio.com/review para una sencilla explicación de cómo hacerlo. Y no te olvides de darle al botón de suscribir para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es André Giraldo y esto es Notas de Audio.